ser nacional e internacional. Escuchas Marcando Pauta.
Bueno, vamos a otro de los temas que habíamos anunciado al comienzo. John Miller, me dejaste un poco asustado con esto. ¿Podrías resumirnos de qué se trata?
Se refiere a lo del goteo litosférico, efectivamente. Se trata de lo que ya estaba tratando de explicar. Todos nosotros nos hemos criado en Chile bajo la convicción de que la subducción, la teoría de las placas tectónicas y la subducción de una placa bajo la otra era lo que había generado la cordillera de los Andes y todo nuestro panorama. Y ahora hay unos científicos que sostienen que hay un fenómeno llamado goteo litosférico, que sería una especie de derretimiento de la corteza terrestre que gotearía hacia el interior del núcleo de la Tierra, que daría lugar a una serie de formas geológicas. Y este goteo litosférico se había detectado en algunas partes de Turquía y en la parte del oeste de Estados Unidos, pero en la región de los Andes no. Y ahora la novedad de este paper que se publicó la semana pasada y que fue replicado por los principales medios de comunicación del mundo, por supuesto desde unos científicos, unos expertos canadienses, ha traído esta noticia que yo creo que merece la pena que tratemos, y sobre todo que tratemos con un experto.
Por supuesto, y lo saludamos de inmediato a este experto, Nicolás Felipe, geólogo académico de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, y que entre sus áreas de especialización se encuentra precisamente la petrogénesis, el estudio de la evolución de las rocas en la Tierra. Oye, qué específico, lo admiro. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. John, Gabriela, Gerardo, te saludamos.
Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por la invitación.
Yo le dije a John, me asusté cuando lo leí. ¿Esto es para asustarse o simplemente es una explicación del porqué de las cosas, por así decirlo? Cuando hablamos, por ejemplo, de la formación la cordillera de los Andes.
No, esto es algo propio, digamos, de la dinámica de la Tierra. No es nada para asustarse, ni es ninguna hipótesis nueva, digamos, que... Que no sé, nos vamos a ir todos hacia el manto, digamos.
Claro, algo así me
esperé. No hay que asustarse con esto, es algo totalmente normal dentro de la dinámica del manto. Si bien el estudio es relativamente nuevo, o sea, este paper en particular salió el mes pasado. Así que el paper es bastante nuevo. Pero el tema ya se había tratado hace unos 10 años atrás.
Mencionaste el manto. ¿Qué es el manto para que nos tenemos idea de estos temas neófitos?
Claro.
¿Qué es el manto? ¿Es magma?
Nosotros donde estamos ubicados es en la corteza terrestre, ¿ya? Que digamos es la parte más sólida de la Tierra, la que está hacia afuera, ¿ya? Uh-huh. Luego la corteza terrestre flota sobre el manto, ¿ya? El manto es, digamos, en palabras simples, es roca fundida, ¿ya? Más o menos una temperatura de 1200 grados. Entonces la corteza terrestre, sobre lo que estamos parados, flota sobre este manto que está a 1200 grados. ¿Ya? Y dentro la conexión entre la corteza con el manto es donde está ocurriendo este goteo mantélico, goteo litosférico.
Nicolás, ¿qué pasa en la superficie cuando la corteza empieza a gotear? ¿O cómo afecta la geografía de los Andes, por ejemplo?
Claro. Este paper en particular se refiere a eso, ¿ya? No se refiere tanto al tema, si bien ha llamado bien la atención el tema del goteo, de este goteo, yo creo, por el concepto, ¿ya? Pero el paper no estudia tanto el tema del goteo, por qué se produce, ni esto también tiene mucho que ver con la química del manto, ¿ya? No aborda ese tema, sino que lo aborda desde una perspectiva indirecta, que es que esto estaría causando una deformación, digamos, en la corteza, ¿ya? En particular, como ya lo mencionó John, esto ya se había detectado en Sierra Nevada, en Estados Unidos, en los años 90, mediados de los años 90, ¿ya? Y en algunas zonas de Turquía. Y esta es, digamos, primera vez que se detecta en la cordillera de los Andes, o que podría relacionarse una deformación en particular, digamos, local de la cordillera de los Andes, relacionado a este tipo de eventos.
¿Y esto qué implicancias podría tener? Como para entender un poquitito, ir un poco más allá detrás de este estudio.
Ok, a ver. Primero, no, digamos, me imagino que todos están familiarizados con el tema de la subducción, ¿no es cierto?, del choque de placas y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Ok, entonces eso no va a cambiar, ¿ya? Este sistema es parte de la dinámica mantélica, ¿ya? Así que conviven, digamos, la subducción, ¿ya?, con este sistema de goteo litosférico, con otros sistemas que, por ejemplo, son las plumas mantélicas, que son mantos, digamos, o material magmático, digamos, que viene desde el núcleo, ¿ya?, hacia la corteza directamente, ¿ya?, sin haber, digamos, una interacción entre las placas, ¿ya? Entonces, dentro del manto terrestre están ocurriendo varios fenómenos dinámicos, ¿ya? El más importante de todo y el que más nos afecta es el tema de la subducción, ¿ya? el tema del goteo litosférico sería algo local, ya que generaría deformaciones locales en la corteza. ¿Podría generar algún peligro geológico? Poco probable, ¿ya? Porque esto ocurre, digamos, de manera extremadamente lenta. O sea, los científicos de este paper, que son de la Universidad de Toronto, estimaron que esto se demora más o menos 20 millones de años, ¿ya? O sea, en que se deforme la corteza a medida que va goteando, entre comillas, en el manto, puede pasar un periodo entre 20 a 25 millones de años, ¿ya? Así que es un fenómeno bastante lento, ¿ya? Así que no afectaría, digamos, en términos de peligros geológicos o cosas así, no deberíamos preocuparnos por eso, ¿ya? Pero sí, en la geomorfología actual de la Tierra, ¿ya? ¿Por qué la Tierra tiene esta forma o ciertas localidades tienen cierta forma geológica? ¿Ya? Eso sí podría ayudar a explicar, ¿ya?
Como Gerardo me mandó a estudiar esto, estuve mirando, me preocupó el tema de la temperatura, porque tú has dicho que el manto son rocas que están ahí medio derretidas. Y claro, encontré que se ha medido 300 grados de temperatura a 12 kilómetros de profundidad. O sea, cuando tú desciendes, claro, estamos con una ola de calor en Europa. Y yo decía, en el sótano de mi casa está más fresco que en el segundo piso. Pero si, y entonces decía, bueno, si cavamos, ¿habrá sitios que estén más frescos abajo? Pues no, más abajo resulta que está más caliente.
No, claro, lo que hace, tienes algo que se llama el caliente geotérmico. A medida que vas profundizando en la corteza, más se va elevando la temperatura,
¿ya? ¿A qué temperatura estaban los mineros que quedaron atrapados a 700 metros?
A ver, en esas minas son, aunque son subterráneas para nosotros, en términos de la geología de la Tierra, son sumamente superficiales. Pues como un arañazo, digamos, a la corteza, sí. Una mina subterránea, ¿ya? Aunque para nosotros a escala humana es profundo. Pero temperaturas típicas de minas subterráneas pueden ser 40 grados.
¿Ya? Más o menos. Qué barbaridad. Es común, ¿ya?
Pues obviamente,
no hay para dónde escapar.
Obviamente se ocupan sistemas de ventilación y toda la minería subterránea para evitar eso, ¿ya? Pero claro, la minería artesanal a veces no ocupa eso,
¿ya? Nicolás.
Pero luego, si profundizas en la tierra, disculpa, pasas el manto, ya empiezas sobre los 1000 grados y ya llegando al núcleo tiene 6000 grados.
¿Es posible que haya otras regiones en el mundo donde uno pueda observar distintos tipos de goteo litosférico?
Sí, totalmente. Esto, como lo mencioné recién, es algo súper nuevo, digamos, este tipo de investigaciones. El problema que tiene esto es que es muy indirecto, ¿ya? O sea, hay que observar muy bien las deformaciones que ocurren en la Tierra, que son sumamente complejas de estudiar, ¿ya? Para poder llegar a decir, ok, esto podría deberse a este fenómeno. De hecho, el tema del goteo litosférico sigue siendo una hipótesis, ¿ya? Porque no hay evidencia directa de esto, hay solo evidencia indirecta, ¿ya? Si bien el paper de la Universidad de Toronto ha avanzado bastante en el tema, en el sentido de agregar otras metodologías como la tomografía sísmica, digamos, para dar evidencia de que existe este fenómeno, ¿ya? Pero siempre han sido evidencias indirectas, porque lamentablemente aún no existe la tecnología para que nosotros podamos llegar directamente al manto, ¿ya? Entonces todo lo que sabemos del manto es indirecto, ¿ya?
Nicolás, interpretativo. Yo te quería preguntar una cosa en relación con eso. Tenemos un montón de sensores desplegados en la Tierra, tenemos sensores desplegados en el espacio, de sensores desplegados en el mar. ¿Hay bastantes sensores dentro de la Tierra como para saber más cosas, o es necesario desplegar muchos más o crear nuevas tecnologías de medición? Porque hay gente que dice que lo que no se mide no existe.
No, a ver, lo que hace que sensores para medir lo que ocurre en la corteza terrestre hay muchos, ¿ya? Uh-huh. Quizás en Chile no tenemos tanto, pero en el resto del mundo sí hay bastante, ¿ya? El problema es que humanamente no existe la tecnología, digamos, para seguir profundizando en la corteza, ¿ya? Se ha tratado en Japón, intentó de llegar al manto, digamos, a través de las placas oceánicas, o sea, del fondo marino, digamos, donde sí, la corteza es mucho más delgada, ya tiene cerca de 7 kilómetros, si atravesas esos 7 kilómetros puedes llegar al manto, ¿ya? Pero hacer, o sea, perforar 7 kilómetros de roca en el mar abierto es casi imposible, ¿ya? Todavía no se ha logrado, y eso que lleva décadas tratando de intentarse eso, y considerando la tecnología actual, no se ha logrado eso, ¿ya? Entonces es muy difícil, digamos, el tema. Los sensores que existen, y que hay, digamos, cientos de miles alrededor de la Tierra, son para mapear, digamos, la corteza, ¿ya? Uh-huh. ¿Cómo sabemos nosotros lo que está sucediendo en el manto? Por lo general es a través de la sísmica, ¿ya? ¿Qué sucede? Que cuando, por ejemplo, hay terremotos fuertes, ¿ya? las ondas sísmicas, ¿no es cierto?, que se generan, van ingresando hacia el interior de la Tierra, ¿ya?, y van rebotando, digamos, en palabras sencillas, ¿ya?, o se van reflejando con lo que hay dentro de la Tierra. Luego esas ondas devuelven y nosotros podemos leer esas ondas e interpretar,
¿cómo un sonar?
¿Cuál es la velocidad de esa
onda en la Tierra
y con qué está chocando? Entonces, de esa manera hemos podido interpretar qué sucede dentro de la Tierra. Y hay otra metodología que sería la geoquímica, ¿ya? A través de la geoquímica también podemos interpretar cómo son las rocas que deberían estar en el manto a través de la química.
Ah, perfecto.
Son dos líneas de investigación que nos han logrado, digamos, dilucidar qué es lo que ocurre dentro de la Tierra.
Uh-huh. Usted escucha a Nicolás Felipe, geólogo académico de la UNAF de Viña del Mar, hablando sobre esta información que hemos conocido, cómo la corteza terrestre está goteando bajo los Andes, que podría explicar, se explica así entonces, ¿no? No es por movimiento de placas, sino que por ese goteo que ocurrió hace 20.000 años, la creación de la cordillera de los Andes, o fue muy contundente, no es así.
20 millones de años, de la Puna, que sería el paper. Claro, bueno, por lo general estos sistemas están enlazados, o sea, es muy frecuente que mientras más dinámica haya, y mucho tiene que ver, ¿no es cierto?, el contacto entre placas, ¿ya?, más dinamismo se genera entre la zona de contacto, ¿ya? O sea, la zona que está debajo del manto y donde está la placa, esta zona en particular, la cuña mantélica, ¿ya?, siempre se genera harto dinamismo, y en parte el tema, como lo mencioné recién, no está todavía totalmente estudiado esto, ¿ya?
Perfecto.
Está estudiado lo que ocurre en la superficie con respecto a esto, pero no lo que ocurre en el interior,
¿ya? Nicolás, te preguntaba algo bien interesante, John, eso como si alguien pudo entrar a muestrear el manto, lo tocamos el manto, por así decirlo, y tú dices que no se puede por ahora. Cuando vemos un volcán en erupción, ¿eso es manto o es lo más parecido a manto que vemos?
No,
que...
hay una diferencia, eso es magma, ¿ya? Y de hecho es lava ya en particular,
¿ya?
¿Cuál es la diferencia? El magma está, digamos, es un fragmento del manto que logra percolar dentro de la corteza terrestre. Entonces tenemos manto que logra penetrar dentro de la corteza terrestre, y dentro de la corteza terrestre tiene un periodo de, digamos, de evolución química. ¿Ya? Va cambiando. Ya no es igual su química a como lo fue en el magma. ¿Ya?
Es una filtración que ocurre hacia arriba y se modificó.
Es como una filtración. Y luego, posterior a eso, una vez que tiene una evolución dentro de la corteza, puede volver a escapar y aparecer como lava, digamos, lo que nosotros conocemos como lava, ¿no es cierto?, la típica erupción volcánica, ¿ya? Pero serían tres, digamos, dentro de las rocas fundidas, serían tres tipos. El manto, digamos, las rocas mantélicas, el magma, que está dentro de la corteza, y la lava, que ya estaría en superficie.
Y accidentes, vemos, no sé, nosotros le decíamos en el colegio accidentes geográficos, que era la cordillera, nos mencionaba uno, yo soy de la región del Maule, ahí cuando uno va hacia el sur, en Quilbo específicamente, llegar a Curicó, hay un quiebre, baja la carretera, muy fuerte, y nos decían que ese era un gran accidente geográfico. ¿Es así? ¿Y dónde más hay accidentes geográficos de este tipo, estos quiebres importantes?
Bueno, Chile está lleno de eso, la verdad.
Claro.
Ahí ya el tema de la geología estructural, sobre todo estos quiebres, digamos, geográficos, la gran mayoría está asociado a zonas de falla, ¿ya? O sea, Chile es un país que está lleno
las
de zonas
placas,
de falla.
Las
fallas son, digamos, deformaciones internas de la corteza, ¿ya? A medida que las placas van chocando, digamos, sobre todo si estamos cerca de la orilla, ya, o sea, con la orilla me refiero a la zona de choque, ¿ya? Es común que la corteza se deforme, y por lo tanto la única forma que tiene la corteza de deformarse es, digamos, fracturándose, ¿ya? Esas fracturas generan lo que nosotros conocemos en la superficie como falla, ¿ya? Que son líneas de debilidad en la roca, o sea, son cortes literales en la roca, digamos, ¿ya?
Perfecto.
Luego, esas fallas, si son muy pronunciadas, digamos, pueden generar estos grandes diferencias geográficas, ¿ya? O altibajos muy pronunciados, una zona muy alta con respecto a una zona muy baja. La mayoría de esos accidentes geográficos están asociados a fallas, ¿ya?
Muy bien. Nicolás Felipe, geólogo académico de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, ha conversado con Marcando Pauta, enseñándonos un poco sobre este goteo de la corteza terrestre, qué significa, cómo lo interpretamos, qué tanto nos asustábamos. No era para asustarse tanto, sino que era más bien interesante el paper. Nicolás, tu serie favorita, todo esto, ese tema vamos a hablar ahora. Tu serie de TV favorita, la mejor de la historia, estamos eligiendo. ¿Cuál para ti?
A mí me encanta el cine, así que, a ver, serie favorita, yo creo que una de las mejores que se han hecho es Los Sopranos.
Los Sopranos.
The Wire y Breaking Bad.
Mira, ahí nos dio tres buenas. Sabes que aparecen bastante en los que nos están llegando hasta ahora a nuestra cuenta de Twitter. Muchas gracias, Nicolás. Ya. Ha sido muy amable. Chao.
Gracias.
Gracias.
8:45.
Buen día.
Escuchas Marcando Pauta.
Gabriela, toda tuya la introducción.
Mira, podemos estar eternamente conversando sobre este tema. ¿Cuál es la mejor serie?